Entonces el vato, ¿cómo se llama? Dice, no, sí, sí es muy bueno para los masajes. Imagínate que me estaba masajeando y de tan bueno escuché cómo se aplaudía con las dos manos. Hola, ¿qué tal? Esto es Honrarás a los Padres, después de unas semanitas, unos días de ausencia, después de que son más o menos tres series que tuvimos chance y antes de vagar por ahí nuevamente. Estamos ahora nada más Dotto Zúñiga y Rafael Tablado, por ahí el Eric. El Eric pues tuvo un compromiso con gente de la Gran Bretaña, con un tal, tuvo que ver una gente de por allá. Digo, no tuvo que ir para allá, pero con gente por allá, un tal Andy McCloskey de los
Un tal,
OMD.
una tal orquesta que hace maniobras en la oscuridad.
En la oscuridad.
Sí, siempre perdemos al Eric a cualquier banda que usa sintes ochenteros, ¿no? Siempre ahí nos lo roban.
Británicos,
Su
yo creo
lado
que
flaco.
casi casi la única banda norteamericana que sería la excepción sería a lo mejor Book of Love, pero pues bueno, eso está a debatirse también. Toto, estamos viendo por la posición del sol en el horizonte y la decoración que estás ¿redecoraste tu casa o estás en otro hotel nuevamente, de hotel en hotel
Es
en Toto? Ve nomás.
aquí ando de gypsy. Miren, aquí está el sol y el desierto ahí majestuoso sonorense y sus jochos ricos. Desde Tucson, Arizona, ahora, Rafa. Ahora estoy en la gran metrópoli de Tucson en vez del pueblucho de Williams, así que pues muy 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 amena aquí la compañía del hotel. Aquí ya puedo cosas que no veía en Williams, ya puedo oler marihuana y ahí detectar ahí ciertas actividades nocturnas, carros entrar y salir ahí, cositas así, aventuras del camino, pues más folclóricas que en Williams, eso sí.
Así es, todo lo que un hotel Sleazy de gran ciudad puede ofrecernos, eso y más. ¿Qué más podemos pedir en una noche, la media semana de miércoles en Tucson, Arizona? Pues
Todo
bueno.
lo que uno no piensa cuando dices, no quiero estudiar, acabo ahí, puedo chambear de algo.
Sí, no, pero pues bueno, ¿no? Las cosas que ve uno y cuenta uno.
Nunca piensa uno en los gajes.
Así es, pues bueno, los padres, como hemos visto, la Rey Kristensoneta en la ausencia de ¿cómo se llama? De Bob Melvin, que tuvo esa intervención de próstata. ¿La próstata con quién se ve? ¿Con el urólogo? ¿Con el Procter & Gamble?
Sí, con el
Con el
urólogo.
urólogo, ¿verdad? Ah, ok, sí, pues tuvo ahí ese exitoso paso por el cuarto de cirugías. Qué bueno que está ya bien y de vuelta. No
Ese
he visto
paso de
tan
rito,
mal.
ese paso de rito que todos los cuarentones nos encanta siempre pasar.
Nosotros, el equipo de Honrarás a los Padres, ya quedamos. El día que vayamos al urólogo o al Procter & Gamble, a eso, a las exploraciones y eso, ya dijimos, no se vale carrusel. Prohibido el carrusel, ¿eh? Ya, eso que quede bien claro, pero pues bueno, si no ya el que quiera carrusel, ya que vaya por su cuenta otra vez, ¿verdad? Ahí que le sellen la tarjetita de viajero frecuente, pero pues bueno.
¿Cuándo es nuestra cita? ¿Cuándo es nuestra próxima cita juntos?
Y no, el de por ahora el 30 de febrero, pero digo, no lo descartemos. Pues bueno, como decíamos, la Kristensoneta, no me fijé bien, según yo fueron 9 partidos, creo que el récord fue de 5-4, apenas arriba de 500. En general, buenos partidos, y obviamente la Melvineta tomando paso, ya que Bob Melvin ha regresado a tomar las riendas del equipo. Más allá de casos aislados, como que el último partido de la serie ahí en San Francisco. Y por ahí un partido con los Bravos que quedó 11-6. Hemos visto en general marcadores muy apretados. Por ahí la diferencia más grande fue contra Filadelfia en el regreso de Blake Snell, que se perdió, me parece que fueron 3 carreras a cero. ¿no? De ahí en más, o sea, las diferencias han sido realmente, o sea, no han pasado de 3 carreras, ¿no? Por ahí 7, sí, o sea, por ahí un 7-3 también que se le acomodó a los actuales campeones de liga, los Bravos de Atlanta, ¿verdad? Pero juegos muy, muy parejos, muy buen pitcheo. Creo que de alguna manera eso habla de que es buen pitcheo por parte de los Padres, también de los otros clubes. Se habla mucho de la pelota, del tratamiento que le están dando a la pelota, ahora lo están metiendo en humidores. Yo lo único que conocía en mi vida, hasta mi cuarentolescencia, de humidores era para tratar a los habanos, a los puros, al tabaco.
Sí, creo que es el mismo
Entonces,
proceso, Rafa.
entonces esto pues, es una cosa inédita por la manufactura de la nueva pelota oficial. Toto, ¿cómo viste estas series en general contra Atlanta? Phillies y recién contra, no, ¿qué fue? No, perdón, hacia Atlanta, Phillies, Gigantes y Cerveceros. Bueno, de Atlanta alcanzamos por aquí a hablar, estábamos viendo el primer partido cuando en el último
Sí.
programa. ¿Qué fue? En general, ¿qué fue
Que
lo que le
ganaron.
diste?
Mira, pues sorprendente el caso de los Padres, porque en realidad ahorita el bateo está pésimo. Realmente lo que han logrado ha sido, pues ya es bien obvio decirlo, pero pues gracias a su pitcheo, específicamente los que inician. Porque el bullpen, pues aparte de Rodgers y Chris Mat, pues realmente no se ha podido contar con consistencia. Digo, a veces Luis García te hace sudar, pero saca el jale, ¿no? Igual Suárez veo que está mejorando, pero a veces de todas maneras tiene su reminiscencia del primer partido de la temporada, ¿no? Pues ya sabemos qué esperar de Stammen y Hill. No mucho, la verdad. O sea, de Hill, pues y Stammen, que siempre están listos y preparados para pichar, pero no, o sea, puede ser un buen resultado. La mayoría del tiempo últimamente es malo. Y lo que más preocupa, y no por darle el lado negativo, pero lo que más preocupa es el bateo, ¿no? También, o sea, punto y aparte del bullpen, el bateo. Digo, si no cuentas el año de jugador más valioso que está teniendo ahorita Manny Machado. La mejora por fin de Eric Hosmer, realmente no trae nada ahorita en el lado ofensivo, ¿verdad? Si tuviéramos las temporadas del 2020 pandémicas de Grisham, Myers y Cronenworth, creo que sería otra historia. Creo que estuvieran en primer lugar, sin duda. Ahorita, aún así, viendo lo positivo, abrieron un gran colchón entre San Francisco, Colorado y Arizona, ¿no? Creo que a San Francisco le llegan 5 juegos ahorita. Eso ya es significativo, especialmente que ya estamos a fines de mayo entrando así al lugar, así a la carne, a lo carnoso del rol de juegos. Entonces, eso es la buena noticia, que han logrado, especialmente fuera de casa, tener un gran récord y lograron. De todas maneras, no descarrilarse ahora que estuvo fuera Melvin. Entonces, realmente es mejorar la ofensiva y el bullpen, llegadas de jugadores que están lesionados, a ver qué tanto les ayudan y luego ya al futuro ver un cambio, ¿no?
Y yo por ahí incluso comentaba con Eric ahí en el chat, decía que bueno, se unieron contra San Francisco, que es rival de división, un equipo que la peleó mucho el año pasado y muy fuerte. Barrimos a San Francisco a domicilio, ¿no? Les pegamos como padrastro alcohólico.
Ese
Entonces,
partido del domingo, ese partido del domingo, es uno de los que más he disfrutado en los últimos años, la verdad, porque, digo, aparte del rival natural, que según ellos no somos rival de Dodgers, la verdad es que Gigantes es un equipo bastante, y su fanaticada es un equipo bastante odioso. Los vimos ahí asaltar ahí a Yurickson Profar en el jardín izquierdo con unas pelotas que
así.
habían re regalado ese día. Y me parece que son botes o botellas como de aluminio de cerveza, y los estuvieron molestando todo el santo juego, y la verdad es que fue muy satisfactorio esa barrida. La verdad, hace mucho que no disfrutaba algo tanto de parte de nuestro equipo.
Ni en la Liga Norte de Sonora se veía eso. Bah, bueno, nunca fui a partidos de la Liga Norte de Sonora, más sé que haya cambiado ya
Me
de
imagino que los
nombre.
cochos eran buenos, muy buenos. Los
Sí, no era
cochos,
el.
la carnita asada, las
Sí, no, la Liga Norte de México se llama ahora, que es como doble A, digamos, pero sí. No, en efecto, sí, pues bueno, probó San Francisco, te digo, decíamos que le iba a pelear y pues probó que no, pues, ¿no? Contra Milwaukee es otra cosa, estaba Milwaukee liderando la división central de la Liga Nacional. La temporada pasada fue problemático, Milwaukee costó mucho trabajo, no sé si se llegó a ganar contra ellos o si perdimos toda la serie de la temporada contra Milwaukee.
No fue bueno.
Partidos muy, o sea, sí, no fue, fue difícil, fue muy, muy, no fue positivo el saldo, creo, ¿no?
Y es un equipo, Milwaukee es un equipo con mucha garra siempre, es de respetarse, sí. Siempre, es mucha garra, muy buen manager, jugadores que se la parten en los partidos, la verdad, y pues muy buen picheo.
Sí, en efecto. Y pues digo, en general, lo que por ahí estamos, o sea, la temporada pasada platicábamos mucho de esta situación de que Cronenworth, Fernando Tatis Jr. y Manny Machado eran los que estaban cargando el equipo, ¿no? Con Myers muy mal, Eric Hosmer después de bases por bolas, dándole la primera pichada para batear una rola para doble play en lugar de decentemente poncharse y dejar que prosiguiera la entrada, y cosas de ese tipo. Ahora, Cronenworth en estas últimas series parecía despertar, pero sigue ponchándose con una, como si se fueran a acabar los ponches, ¿no? Como si no pudiera mañana, pues, o sea, él, como si dependiera su vida de poncharse ahora, pues, ¿no? Entonces, y obviamente con Fernando Tatis, que parece que prolongan su recuperación ahora para fines de junio, ¿no? Que todavía no puede ni agarrar el bat, pues preocupa, ¿no? Sí, tal cual, como decimos, o sea, el equipo lo ha cargado Manny Machado, Hosmer, que está volviendo a la realidad, pero que tuvo un abril excelente, me parece, y vamos, no ha caído, no ha sido vertical la caída de Hosmer de la serie desde que finalizó abril a la fecha. No es el mismo rendimiento, pero no ha sido una caída en vertical, ¿no? O sea, sigue.
Sí, comentábamos también. Satisfactorio todavía, yo creo. Estamos acostumbrados de él, es muy, bastante satisfactorio que mantenga esa línea, yo creo que nos damos por bien servidos, la verdad.
Sí, no, y lo que comentábamos también en el chat era. O sea, muchas pelotas con ojos de Hosmer, batea demasiadas rolas y rolas. O sea, yo vi en el partido contra Milwaukee, toda la serie contra Milwaukee y en otras series contra Filadelfia, los padres, o sea, aparte la suerte de que contra Atlanta de visita se lastimó Ronald Acuña, estaba lastimado. Sí. Bryce Harper estaba limitado para jugar de bateador designado, no sé si jugó todos los partidos en la serie contra Filadelfia. Vamos, han tenido suerte del primer partido contra Milwaukee, Hunter Renfro, que nos regaló buenas emociones, más con el bat, con el guante también, se lastimó en el primer partido, acá contra Milwaukee.
A la lista de lesionados, sí.
Sí, y o sea, hemos tenido suerte.
Y también, el otro factor también, Rafa, con los Gigantes, no son los mismos Gigantes del año pasado. O sea, yo creo que ya están tocando un poquito tierra ellos también, a la realidad. Perdieron bastantes elementos buenos. Chris Bryant,
se retira
Gausman, se retira Posey, el gran líder de ellos. O sea, sí es un equipo diferente.
Crawford, que tuvo un temporadón el año pasado, la verdad. Tenía rato que venía en picada Crawford, tuvo un temporadón el año pasado, obviamente. Bah, pues los años hacen lo que tienen que hacer eventualmente. Sí. Pero sí han corrido con suerte los padres, te dio esas pelotas con ojos de Hosmer, de manera que ha habido también, o sea, han sido como siempre, no se puede atribuir a un solo factor, han sido muchos factores. Preocupa sí, que creo que ya van más de una semana del último jonrón de los padres, no me acuerdo quién lo pegó, no sé si fue Cronenworth en San Francisco, justamente. No.
Creo que sí. O Machado a lo mejor el domingo. No, el Machado tuvo puros dobles y triples.
Lleva más de una semana que no pegan jonrón los padres, así como los 80, 70, de que no, o sea,
ya en sí. Eso. Y la cantidad de carreras contra Milwaukee fue anémica también. O sea, también el lunes ganaron por su buen picheo y por, pues, casi por, no por chiripa, ¿verdad? Porque, pues, sí, el bullpen pichó muy bien, pero, digo, no producieron, nomás producieron dos carreras, ¿sí? Ayer, ahora una. Entonces, no, o sea, no están dando el rendimiento. De hecho, me hace recordar un poquito cuando recién abrió Petco, Rafa, no sé si recuerdas, desde que todos los jugadores que rendían bien en Qualcomm se estaban quejando amargamente del nuevo estadio, y yo creo que, o sea, Neven y Klesko y Giles en esa temporada que se esperaban que todos pegaran 40 jonrones y a duras penas llegaban a 20 o algo así,
entre,
¿no?
Las distancias que se manejaron en la inauguración, porque tendrá como 4 o 5 años que tuvieron las bardas para adentro. Ajá. Y la capa marina que le dicen, el layer, ese, o sea, el marine layer, ese, sí, la
brisa que está
del mar, ¿no? Que cualquier jugador, sí, cuando más en Twitter, afecta. You just been pet code.
La humedad, ¿no? Y yo creo que va a eso al punto que hiciste al principio, ¿no? Del cambio en la pelota, ¿no? La humedad afecta el vuelo. Y es algo que ya habían experimentado hace muchos años en Colorado. Ellos son los innovadores en ese proceso por tener siempre tantos problemas con su picheo, ¿no? Porque pues no podían, digo, aparte de Pedro Astacio, en esas épocas no tenían buen pitchers que aguantaran jugar ahí, ¿no? Por de tantos jonrones que salían y tantos hits. Entonces ellos son los innovadores. Yo creo que va por eso también la sequía ofensiva, ¿no? Aparte también que estamos en problemas algunos jugadores, ¿no? Entonces, pues, si me recuerda esos tiempos de que, híjole, partidos bastante aburridos, sin mucha actividad, ¿no? Demasiadas rolitas y demasiados flies que no encuentran el público.
Así es. Ahora, en el otro tema que queremos tratar, regresaron Snell de una fractura, bueno, donde estuvo lastimado. Regresó Will Myers y regresó Luke Voit, que creo que, vamos, muchos hits no batió en su recuperación allá en el paso, ¿verdad? Pero regresaron al equipo. ¿Cómo has visto estos tres regresos de jugadores aparentemente claves para el buen desempeño del equipo? ¿Qué has visto desde que volvieron de la lista de discapacitados?
Pues Myers, como que igual que Cronenworth, ¿no? A veces tiene unos juegos que dices, ok, ya se va a encender. Y Myers, tanto Myers como Cronenworth, son jugadores que se enrachan y híjole, o sea, te subes a la ola que traen ellos, ¿no? Y afectan a todo el equipo. Entonces, ya llevamos varios años con ellos, como que, no tan bueno. Cronenworth el año pasado no fue estrella, pero da juego de estrellas. Pero Myers, pues ya no sabemos la historia, ¿no? Si él está bien y está pegando...
Cronenworth sí fue el juego de estrellas el año pasado.
Sí, por eso
sí,
corregí incluso, por eso, porque pues él el año pasado la verdad es que tuvo una buena temporada también. No lo puedo contar. Sí. Este año pues no tanto, pero no, o sea, no lo quise ahí asociar ahí tanto con las temporadas así de Myers y de Hosmer, de que se suben. Si te subes a la ola de ellos y andan bien, el equipo, o sea, funciona al 100, porque ya sabes lo que tienes con Machado y con Tatís cuando no está lesionado también. Entonces, pues sí afecta que no sean consistentes. De Voit no hemos visto absolutamente nada, y a mí me encantó ese cambio cuando recién sucedió, porque pues tenía reputación de ser un jugador muy intenso y con poder, pero pues no sé qué tienes, no sé si es un problema mental o de ajustarse a las ligas. Digo, puedes descartarlo de la liga, porque pues digo, ni en Triple A pegó. Yo creo que es más bien como mental, está tratando de comprobar que a los Yankees que no lo deberían de haber cambiado, que es tan bueno como Aaron Judge o Stanton y todos esos jugadores superestrellas. Realmente necesitamos que empiece a pegar, ¿no? Y es otro caso como el de Aston Nola, que llegan bateadores de la Liga Americana con una reputación bastante bien lograda y no funcionan aquí, y no sé por qué. Eso es algo que a todos los fanáticos nos vuelve locos un poquito.
Yo en lo personal, Fede, en el caso de Luke Voit, yo lo he visto envasarse, lo he visto pegar de hit.
Muy buen ojo.
Pegó de hit hoy, o sea, no es a lo que se le trajo. O sea, vamos, de cuando recién volvió, creo que fueron dos jonrones en un partido que perdimos. Sí. Aquí en el Petco, creo que contra Chicago.
Contra Marlins, ¿no? O Chicago. Ah, ok.
Sí, fue un partido contra Chicago que pegó dos jonrones y lo perdimos. Y sí. Pero vamos, no está haciendo para aquello para lo que se le trajo, pero uh-huh. sí, por lo menos lo he visto envasarse, pegar de hit. A Will Myers, cuando recién volvió de la lista de discapacitados, que creo que no sé si fue en la serie de San Francisco o en Atlanta, por ahí fue que volvió, lo vi pegando, lo vi bateando de hits, lo vi, o sea, los hits de suerte de los que hablábamos, por ahí tuvo un par de hits de piernas en el cuadro. Y ahorita, esta última semanita de partidos, esta última serie, ya con rolas para doble play, bateando, o sea, tercer
estar, ponches,
ponchándose con lo que era la bola 4. Sí. Ya lo vi otra vez ahí cayendo otra vez en un bache. Blake Snell, vamos, el del primer partido del regreso ahí en Filadelfia, no, yo no me esperaba mucho, o sea, creo que no me acuerdo si llegó a los 5 innings, creo que no, pero fue un partido que se perdió 3-0, creo que por ahí, más bien la ofensiva no anduvo, si la ofensiva explota con, no sé, 5 carreras o algo así,
nadie sí, pues es un partido fijado. Que puedes ganar.
Sí, exacto, nadie se hubiera fijado en el rendimiento de Snell de esa manera. Hoy que tiró también, hoy tiró Darvish para cerrar la serie con Milwaukee. El partido anterior, que lo tiró, o sea, que se perdió 4-1, pero no sé si él permitió nada más una carrera, ¿no? O sea, llegó Stammen a ser cochinero, a aventar
con le dejó cochinero ahí a Stammen, y Stammen, híjole, ahí aventó una curva.
Limpió las bases.
Sí.
Y no con un doble play como lo hubiéramos deseado.
Sí, sí.
O sea, a gran escala, no es como que le pegaron, pues, como que lo tupieron, ¿no? Snell, o sea,
para sí, nada.
O sea, sí teníamos bien claro, incluso el programa pasado con él platicábamos, en este evento de tener a tantos abridores, en el supuesto de que estuvieran 100% saludables, Clevinger, Darvish, Snell, Musgrove, Mackenzie Gore, Martínez, ¿no? Snell. 7 abridores, como para por lo menos uno decir, bueno, quiero un buen jardinero porque Grisham no está siendo consistente, está bien con el guante, pero no está bateando, y pegó de hit, creo, de emergente Grisham. Por ahí en el jardín izquierdo, Profar otra vez se está convenciendo de que es
jugador
de
banca,
¿no? De que hace falta, está bien claro, un buen bat en los jardines, más allá de en un momento dado pensar en reforzar la posición de catcher, ¿no? Que para lo que ha sido tendría que dar mucho más. Que yo también veo a Nola bateando, lo veo envasándose para que venga alguien y bate para doble play, para que no sea algo fructífero, ¿no? Y Alfaro también ya lo he visto varios veces ponchándose con la bola 4.
Sí, sí, es un problema añejo lo de catcher aquí en este equipo, la verdad, desde que Hedges empezó a fallar.
Y te digo, con ese tema que Clevinger, de regreso a la, por un tema preventivo, lo que quieran, de regreso a la lista de lastimados, y Snell, que no lo ha hecho mal, pero parece que está en recuperación, pero en Triple A, yo no os digo, para ahora en Grandes Ligas, no en el equipo de Triple A, yo no sé, de repente me pongo a pensar, si no es mejor que lo dejen terminar de recuperarse bien y estirarlo hasta más de 5 innings en Triple A antes de subirlo. Por ahí hay quien ha criticado a Nick Martínez, que le han pegado, ha tenido salidas donde se las ha visto muy difíciles, pero ha salido de muchas broncas, con suerte, con un cuadro, con guante de Cronenworth, de Manny, todo maravilloso. Pero
Qué increíble jugada de Cronenberg el lunes, la verdad.
Sí,
lo sacó de un problema.
Y creo que Nick Martínez está entregando lo prometido. Él llegó como un, ¿sí? O sea, back-end de la rotación, o sea, un abridor 4 o 5. Uh-huh. No lo he hecho mal, ¿no? Siento un poquito que Mackenzie Gore lo he hecho mejor, pero vamos, Nick Martínez ha entregado lo prometido. No,
no es algo problemático con él, o sea, lo puedes poner ahí y vas a tener buenos innings. Es un número 4, número 5 profesional, como lo dijiste, y no entras al partido diciendo, híjole, si ganamos va a ser un milagro, ¿verdad? También está el caso de Sean Manaea, que es el menos suertudo de todos, ¿no?
O sea, le ha tocado una ofensiva, las más pobres le han tocado, terrible, a Sean Manaea, ¿sí?
Terrible, o sea, él picha bien siempre, con corazón y es agresivo y él
longevo, él, o sea, él, más de longevo, 6 innings todos los partidos, sí.
Y tiene unas pichadas que confunde a los bateadores, o sea, tiene muchos ponches que es algo que busca mucho Preller en sus lanzadores, entonces él ha sido también una adquisición excelente. Ahora, lo que mencionas de cambiar uno por él, te arriesgarías, pues, porque pues no sabes qué onda con Snell, no sabes qué onda con Clevinger, Gore está chavito, Manaya tiene mala suerte, o sea, todas esas cosas estás como entre la espada y la pared, porque tienes un exceso de algo muy bueno, es un buen problema el cual tener, pero si tienes deficiencias en el ofensivo, que caray, si tienes que resolver, y pues ya en las ligas menores no tienes tantos jugadores, ahora ¿quieres ya perderle la fe a CJ Abrams o a Campuzano, ahí el chapo de la Dominicana? Pues no sé, o sea, también ya vemos que Preller a veces se enamora de los prospectos y luego bien de repente le agarra la loquera y órale para afuera y buenos prospectos que se van. Entonces estamos con esa, yo creo que él también está, o sea, constantemente pensando en eso. La otra es que pues después de este año, pues Clevinger se va porque es agente libre, no lo vas a firmar. Musgrove, que es ahorita el as, el que va ahorita a Juego de Estrellas.
Y permíteme, no solamente Clevinger se va porque se convierte en agente libre, no ha tenido la continuidad para mostrar calidad de manera de que antes de la época de cambios lo puedas cambiar y obtener un buen retorno a cambio de Clevinger. Es lo mismo con Snell que a nadie le gusta ya y que todo el mundo quiere que lo cambien. Si no lo pones a pichar y si no picha lo bien que lo ha hecho, parece que hasta ahora no te van a dar nada, te van a dar un contrato del mismo valor nada más, no te van a dar nada de calidad.
Sí, va a ser una pérdida casi total porque no te van a dar lo que tú diste por él. Y el potencial que tiene, él fácilmente se puede ir a otro equipo y llevar un equipo a la Serie Mundial, o sea, ese tipo de brazo tiene, es nomás que, o sea, las lesiones y lo mental, o sea, que tiene que ya hemos visto eso mejorar, ¿no? Pero sí, o sea, no está bien canijo arriesgarte a cambiar alguno de esos pitchers, ¿no? Y pues Darvish lo mismo, también se ha hablado de que rumores de que pues hay que cambiar a Darvish, pero digo, él y Musgrove son tus número uno. Manaya, Musgrove, Darvish y Snell ahorita son cuatro aces, son cuatro número unos en potencia todos. Entonces, híjole, es bien complicado.
En el episodio anterior yo tenía en mente también por temas de contrato y de antigüedad, de edad, cambiar a Darvish, pero veo los números que lleva y veo de repente lo problemático que son algunas salidas todavía para Snell, para Clay y todo eso, digo, no, imposible, imposible cambiarlo, ahora se le necesita mucho todavía. Pues bueno, esperemos que sí. Pues digo, todavía es otro mesecito de espera con Fernando Tatis Jr., Matt Scurry ya viene de regreso, no sé, yo siento que de regresar Scurry al equipo, el que iría para afuera es Alcántara, que yo no lo he visto batear, lo he visto nada más fildeando de reemplazo. Recién habían contratado a Robinson Cano en el último episodio. Ha tenido algunos momentos buenos con el guante ocasionalmente ha jugado y se ven un poquito los años de repente, pero no lo he hecho tan mal, pero digo, no puedo esperar mucho. También yo no sé, en una de esas Robinson Cano, no sé por qué digo Cano, a mí se me hace muy hechizo eso del ese acento en la O del Robinson Cano, es como que el mismo...
¿Qué?
No, ese ¿Qué, aparte, Hernández? No, pero en el caso dominicano, es como, ¿has visto fotos últimamente de Sammy Sosa?
Sí.
Es algo parecido, o sea, yo siento que en el yo desconozco gente de la heráldica tradicional en dominicana, los apellidos, digamos, pues, pero ese Cano con acento en la O.
Es español, Rafa. Es español.
No, o sea, Cano es español y de todos lados hemos escuchado Cano, no Cano. O sea, ese Cano se me hace como la metamorfosis de Sammy Sosa desde que se retiró del béisbol, ¿eh? Pero
no
bueno,
te hagas, tú quieres, siempre has querido que tu apellido sea Tablado.
No, así no, yo así como está, estoy muy feliz, créeme, pero bueno. No, y es un tema por ahí un que nos explicó un maestro de historia que nos dio clases a mí y a Eric, y luego lo comentamos por fuera del aire, porque sí es un tema de esos que ahora salen chispas y controversias y todo, y vamos. Tenemos gente de República Dominicana ahí con los que compartimos en Twitter y en los grupos de los padres que no sé cómo tomen lo que nos comentó alguna vez un maestro, ¿no? Ese es un tema por fuera. Pero bueno, las series que se vienen...
Pero volviendo al... Sorry, Rafa, sorry, nomás quería hacer otro punto de lo que estabas hablando de Robinson.
Dale.
Yo creo que es un buen elemento con el cual contar, especialmente si lo pones a o sea, si va a pichar no sé, Max Scherzer ahí, pues aunque ahorita no, ¿verdad? Pero un pitcher de esa talla, pues preferible ahí el porcentaje, ¿no? De tener a un bateador experimentado como Cano de bateador designado del lado izquierdo en vez de Boyd, ¿no? Que tal vez podría ser dominado. Entonces creo que fue una movida inteligente ahí, pues yo creo que desesperada también por tantos problemas ofensivos que tienen.
Sí, sin duda. Esperamos por ahí un jardín. Yo no sé, pensaba en el Justin Upton, que igual sería lo mismo que en 2015 tildar muy, muy al lado derecho, mucho bat derecho en el lineup. Está bueno que es un bat zurdo como Robinson Cano y Sí, de verdad, no, hasta ahora ha resultado, ojalá resulte todavía mejor, más si tiene continuidad de aquí a que vuelva Fernando Tatis, como para en un momento dado Robinson Cano poder ser una pieza de cambio, ¿no? O sea, una moneda de cambio muy, muy buena, se puede convertir en ello de alguna manera.
De otra manera también podría ser alguien clave de esos jugadores que no estás esperando mucho de ellos y llegas a playoffs y híjole, te sacan el trabajo ahí porque ya son jugadores experimentados. Bien. Que no le van a tener miedo a la presión, ¿no? De playoffs. Entonces también puedes, por otro lado, si te quedas con él, si tienes una buena temporada y calificas, es un buen elemento con el cual contar.
También eso contribuye. Muy bien, lo que se viene, Toto, son series en casa contra Piratas y después la Melvineta toma el autobús, agarran la burra, no, se van en avión, contra Cardenales de San Luis, que es el segundo lugar de la División Central, y a Milwaukee a jugar con el primer lugar de la División Central. Ahora sí, como,
pues esperemos
al principio, que el grueso del calendario, una parte
ya viene
difícil, porque han tenido un calendario muy benévolo los Padres, además de la suerte, muchas cosas, ha sido un factor, el calendario ha sido muy, muy benigno. Pero se vienen ahora equipos fuertes de verdad.
Y se vienen equipos fuertes y el calendario y lo que mencionas, pero esas son las cosas que a veces te ayudan, ¿verdad? Ya sabemos que es un maratón. Entonces, esas son las cosas que al último cuentan mucho. Entonces, de nuevo, viendo el lado positivo, no tienen a Tatís y han mantenido el equipo en segundo lugar con un buen récord. Esperemos que no fallen contra Piratas. Es un equipo que, por Dios, tenemos que por lo menos ganar la serie. 2-3 es lo que mínimo tendríamos que esperar. No importan los problemas ofensivos, pero Piratas ya sabemos que no trae nada. Trae un equipo de triple A casi, con más unos cuantos elementos ahí. Hay que ganarles. Ojalá que aprovechen para los jugadores que han estado fallando con el bat, aprovechen para poder tener un avance, ¿no? Una mejora. Ahora, los equipos que van a enfrentar en sus propias casas, en San Luis y Milwaukee, son equipos fuertes, muy buenos. Y como dices, ya es la carne del rol de juegos, pero pues los Padres juegan mejor de visitante, entonces hasta la fecha, o sea, su récord es mejor que en Petco, entonces podremos contar con esa expectativa para que puedan tener unas buenas series contra San Luis y Milwaukee, pero sí va a tener que ver una mejoría con el bat.
Wait, there's more. Después de esa serie de gira, regresan acá contra los Mets, Ándale. O sea, que es por récord, es el mejor equipo de la Liga Nacional. ¿Sí? O sea, ahí vamos a ver en serio de qué están hechos los Padres.
¿De qué se tratan? Cintatis. ¿De qué se trata? Y a ver si pueden seguir.
Exactamente. Bueno,
y a ver si pueden seguir manteniendo a flote el barco, ¿no? Como lo han hecho. Ojalá que sí.
Así es. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo. Quiero mandar saludos a la gente que escucha y comparte el podcast en cada episodio. Nuestro buen amigo Héctor Quintero, por ahí a la señora Rizzo, la señora Hilda Beltrán, por ahí hace tiempo que no la vemos activa en las redes sociales, pero igual le mandamos un gran saludo al doctor Acuña. Por ahí el Víctor Beltrán, por ahí también luego nos saluda por ahí en Twitter. Y bueno, por ahí a todos, ahí al buen Ben Davis, que no sé si se sintoniza, si sale de nuestros radioescuchas, nuestro auditorio
bilingüe. Podescuchas.
Los podescuchas bilingües, exactamente. Toda la gente que se engancha esa temporada con los Padres de San Diego, les mandamos un gran saludo. Esperamos a Eric que esté de vuelta para el próximo episodio. Todo tú que sigas con mucha salud.
Bueno.
Hablamos de tu salud. De que estés enfermo por ir a lugares de dudosa reputación en esos
así pueblos, es.
En pueblos rascuales, no más, qué bárbaro. Tonto,
pero después de cuidarme tanto por 2 años y de salir con saldo blanco, pues por fin me agarró el virus, así que hay que seguirnos cuidando, la verdad, muy importante.
Muy bien, no, Tonto, qué bueno que estás bien y de vuelta. Pues bueno, por ahora esto ha sido Raras a los Padres. Les agradecemos mucho escuchar y compartir. Y Toto Zúñiga, nuevamente, gracias. Y esperamos.
Gracias, Rafa, saludos a Eric, es lo que te iba a comentar. Ahí esperemos que la próxima semana no esté de gira Depeche Mode o quién más, Kraftwerk. A ver, no, ¿quién más?
Sí, anda viendo para agosto.
Human League.
Viene, no, en agosto, espérate, o sea, para chuparse los dedos, los... No, Kraftwerk viene en julio, creo, el 2 de julio, ¿no? Que yo espero, yo todavía no sé, ya una vez llevé, me tocó Kraftwerk en el cumpleaños de mi jefa en Los Ángeles, y es el único grupo que conoce, y la llevé a verlo. Ahí andaba el Eric también, ¿no? Ahora que me acuerdo, y otros compas.
He tenido la fortuna de verlos una vez.
Pet Shop Boys con Soft Cell, que o sea, una tasca, de verdad.
Esta semana no habrá podcast, señores.
Sí, no, eso no. Los he visto por separado y ponen muy buenos shows en vivo ahí, así que no, ahí quién sabe con el Eric qué vaya a pasar, pues, ¿no? Pero pues bueno, antes de que el plan Prangana de esta aplicación nos corra por codos, les agradecemos por escucharnos. Gracias, Toto. Yo soy Rafael Tablado. Esto ha sido Honrarás a los Padres.